Leo, buen 2021 para vos. Bienvenido nuevamente a No Tocar Nada.
Bueno, gracias. Un placer estar acá y arrancar nuevamente en este 2021 junto a ustedes.
Tenemos una doble columna especial de verano, ¿no?
Sí, un poco ahí armamos esto como para en esta época también que la gente está, algunas personas están, si bien otros están trabajando, están de vacaciones, con más tiempo, y eso también te requiere más tiempo te genera más tiempo como para fotografiar, ya sea cosas familiares, paisajes o en donde estés.
Sí.
Un poco lo que habíamos intercambiado previamente en estas semanas anteriores, el espíritu un poco de esta columna era esa cuestión de que hace como 10 años todavía no estaba en ese furor de los celulares, pero sí estaban esas cámaras chicas compactas que tenían muchas posibilidades, y un conocido, yo mientras le estaba contando las posibilidades que tenía, entonces estaban de noche y salían unas fotos espectaculares, y entonces claro, él totalmente asombrado le dice a la mujer, me acuerdo, se llamaba Carla, le dice: Carla, tenemos un Fórmula 1 y no nos habíamos dado cuenta.
Eso
Fórmula 1 de cámaras chicas se transformaron en los celulares, o sea, la gente muchas veces hoy en día tiene un Fórmula 1 y no
y lo deja en el estacionamiento
y no, claro, y lo usa como un fitito, como un fusca.
Sí.
Con todo el romanticismo que tiene eso, ¿no?
Sí.
pero un poco es eso, y aclara también que apuntamos un poco a los celulares de los últimos años, porque es los que han recién ustedes decían que la gente selecciona los celulares de acuerdo a sus cámaras, pero las empresas venden sus celulares,
sí,
de acuerdo.
O sea, hay algunas que hacen especial énfasis en eso, en la publicidad. De hecho, venden su modelo nuevo enfocado exclusivamente en decir, tiene estas cámaras, porque sí, ni siquiera es una sola, son varias.
Ahí va. Tiene la cámara, cómo funciona, y tantos megapíxeles, y bueno, es un poco la idea, es un poco aclarar eso y tratar de que la gente tenga por lo menos una idea de dos, tres modos como para tratar de mejorar. Siempre estos celulares, lo que hacen de los últimos años a esta parte es acercar al usuario común, que no es ni estudioso de la fotografía ni un profesional, acercar a un resultado fotográfico que antes solo podía tener o un fotógrafo profesional o alguien que realmente supiera, que tuviera conocimiento fotográfico.
Complicarles el laburo.
Por un lado sí, y por otro lado también que la gente tenga mejores fotos.
Sí,
o sea,
sí,
es verdad que hay una parte del trabajo en un estrato de una escala que inventamos, por ejemplo, hay una parte del trabajo que sí, que se le sacó al fotógrafo puntualmente, pero hay una gran parte que la gente se vio beneficiada con muchísimas mejores posibilidades en cuanto,
claro,
a las fotos, ya sea turísticas o profesionales, como habías dicho.
Sí, mucha vos. Gente que necesita sacar una buena foto para mostrar su producto y vender en redes sociales, que utiliza como el canal de venta habitual, mucho más después de la pandemia, porque explotó ese,
¿sí?,
tema. Así que cualquier pique de esto seguramente les va a venir bien.
Sí, perfecto. Entonces, decíamos que todo un poco era la carrera esa de los celulares por tener mayor calidad de imágenes, ¿no? Entonces, mayores resultados en condiciones, sobre todo, de poca luz. O sea, los celulares antes, cuando uno sacaba de noche o con poca luz, no reaccionaban bien, hoy reaccionan muchísimo mejor. Si alguien va de turismo, si alguien, bueno, ahora no se puede viajar a ningún lado, pero si hace turismo interno de noche, puede sacar con determinado tipo de celulares una buena foto nocturna del Palacio Salvo, que tiene poca luz, del Palacio Legislativo, de lo que fuera. O sea, todo apunto a tratar de tener un mayor resultado en todo punto de vista, no solo de la capacidad de la cámara fotográfica, sino también de las capacidades de lo que te venden como de varias cámaras, ¿no? Como el zoom, como el zoom fotográfico. Bien, un poco para arrancar, nosotros decimos, bueno, ¿cómo elegir la cámara por su celular, ¿no? O sea, un celular por la cámara, perdón, lo dije
sí,
al revés.
Sí.
¿Cómo elegir qué celular me conviene de acuerdo a la cámara? Los celulares en general tienen la combinación de tres factores. Por un lado, se habla siempre del sensor, Por otro lado, se habla siempre de la óptica. La óptica me refiero cuando dicen tienen cuatro lentes, tres lentes diferentes, tres cámaras. Y por otro lado, el sistema de procesado, que es esa inteligencia artificial, que es un poco los modos fotográficos, que hay un poco algunos ejemplos en las redes. En cuanto a la imagen digital, vamos en primer puntualmente al punto número uno, que sería el sensor. Nosotros vemos que todas las marcas fotográficas, sea cual sea, de los teléfonos celulares, siempre dice tienen una cámara con 36 megapíxeles, tienen con 64 megapíxeles.
Ahora es el sensor.
Claro, el sensor, vamos a explicar rápidamente ahora eso de los megapíxeles. ¿Por qué una cámara con más megapíxeles, a qué se refiere, no? Porque uno no entiende, tiene 36, 64, 100 megapíxeles, no sé hasta cuándo llega ahora, ¿no? Pero ese es el sensor. El sensor es donde se está formando la imagen, donde se forma la imagen siempre en una cámara fotográfica, en un celular. Yo saco a ustedes dos, al sueco y a vos, Joel, acá, y bueno, esa imagen que le saqué a ustedes se me forma en el sensor. Y esos megapíxeles provienen un poco, la imagen digital se forma por los píxeles, ¿no? Los píxeles son esos cuadraditos, para hablar como simple, son la imagen digital se forma por determinado tipo de cuadraditos, ¿no? Esos cuadraditos son la información de determinado tipo de tonalidad, de acuerdo a la piel, a la ropa, lo que fuera, pero esos cuadraditos son los que van a ir formando la imagen.
La unidad mínima de la imagen, la composición de la imagen.
Exactamente. O sea, la imagen de química de película se formaba por haluros de plata, que eran granos circulares. La imagen digital se forma por la unidad de medida, que es el píxel, el cuadradito. Si yo te saco una foto ahora, Joel, y hago zoom bien en tu rostro, vamos a ver que se va a formar por cuadraditos puntualmente, que en el caso de la piel van a ser de colores beige, marroncitos. La camisa, estás con una camisa azul, te hago zoom a esa camisa y va a estar formada toda por esos cuadraditos de tonos más azulados.
O sea que nos ofrecen ahí más cuadraditos.
Ahí va, exactamente. Entonces, un megapíxel es un millón de píxeles. Un megapíxel es un millón de esos cuadraditos. 36 megapíxeles, sí, 36 millones de esos cuadraditos. 54 megapíxeles, 64 megapíxeles, lo que sea, 64 millones de esos cuadraditos.
Es importante, megapíxel, capaz que muchos no lo tenían hasta ahora claro, es un millón de píxeles.
Ahí va. Un megapíxel es un millón de píxeles. Entonces, con esos 36 megapíxeles, 64 megapíxeles o 100 megapíxeles, lo que sea, te está diciendo que hay muchísima más información en la fotografía. Obviamente va a tener un mayor peso o algo. Yo no voy a hablar directamente de la calidad, pero obviamente vas a tener mucha más calidad de imágenes. ¿Por qué? Porque al tener muchísimo más megapíxeles, saca la foto con mayor información. Entonces, lo que hace 10 años vos sacabas con un celular, estabas en Cabo Polonio, ahora que la gente está de verano, sacabas una casa que tenía una parte de sombra en su fachada y un divino cielo celeste, con ese celular de hace 10 años, esa zona de sombra te iba a quedar absolutamente negra, sin detalles. Hoy en día, con más información, esa misma fotografía te va a quedar las zonas de sombra con muchísimos más detalles ya de por sí, porque tiene muchos más millones de píxeles por cada megapíxel.
Esa misma foto sacada a la misma distancia, con el mismo encuadre, va a tener muchísimo más detalle.
Muchísimo más detalle, muchísimo más calidad de imagen. Por eso es que los celulares hoy en día funcionan tan bien en condiciones de poca luz.
Ahí va.
O sea, todo apunta a que cuando la gente tenga poca luz, automáticamente el celular funcione bien. Justamente es por ese sensor. Eso para mí es importante, lo de los megapíxeles, que es una carrera interminable. O sea, para mí 36 megapíxeles ya está. O sea, con eso, y aparte nosotros, en general la gente, el 80% va a subir las fotos para Instagram o para Twitter. O sea, la vamos a ver en una superficie de 12x6, 14x8.
Si querés hacer un mural de metros por metros.
Y eso es importante, saberlo también, que puedes hacerlo.
Claro.
Que podés hacer. ¿Te gustó una foto del verano? Y podés hacerla. Yo tengo un celular que tiene sus años, no tiene ninguno de esos modos, ni mucho menos 36 megapíxeles, y hace muchos años no tenía la cámara. Hice una foto en la Rambla que me encantó, la adjunté para una serie de una exposición que iba a hacer, hice una ampliación de un metro por 70 centímetros. Más de eso no podía, pero esa era la exposición que
había más grande hecho que la pantalla de un celular.
Claro, sí. O sea, que la gente sí que tenga claro eso, que se puede llegar a hacer una
impresión. De buena manera, bien.
una impresión muy muy grande.
En cuanto, queda claro eso, el sensor y los megapíxeles y los píxeles y hasta 36 parece que
sí.
Para un uso sí. cotidiano, amateur o hasta profesional en cierto momento sí. alcanza y sobra.
La cámara mía profesional tiene 36 megapíxeles.
Bah, ahí tiene.
Entonces, sí, son microsensores estos, ¿no? Los de los celulares son mucho más chicos, pero tienen muchísima calidad.
Bien.
En cuanto al punto 2, que es la óptica, siempre le dicen tres cámaras, cuatro cámaras. Bueno, que son un poco esas cámaras. En general también para la gente le sirve. Recién antes de la columna habíamos hablado de esos tipos de trabajos que la gente puede estar en un proyecto personal, en un emprendimiento personal, y hace también la fotografía. Hay gente que está en el rubro que me había consultado hace un par de años, en el rubro inmobiliario, y este tipo de las diferentes cámaras le sirve mucho. Porque, pongámosle, en el rubro inmobiliario vos estás en lugares que son pequeños, que son cortos. Entonces, tenés muchas más opciones en cuanto a las cámaras.
No, que tenés vestimenta, tenés regalos empresariales, tenés un montón de cosas.
Sí.
La forma que le saques y que muestres tu producto es clave, ¿no?
Sí, obvio. Después está todo, obviamente, la parte de la iluminación y lo que fuera. Sí. Pero ya de por sí, el celular responde muy bien a cualquier condición
bien,
de luz.
Bien, vamos al lente.
Eso es importante.
O los lentes.
Entonces, los lentes, a veces, ¿de qué hablan cuando dice, bueno, tienen cuatro lentes? Bueno, en general los lentes son muchísimo más luminosos, eso es importante. La óptica ha avanzado mucho de los celulares. La luminosidad de los lentes es importante, que va del punto de vista del diafragma, que no me voy a meter en tema profesional, pero la luminosidad, que son mucho más luminosos, quiere decir que en condiciones de poca luz puede entrar mucha
mejor.
Mayor
bien.
Información a ese sensor del que hablábamos. Entonces, a veces tienen lo importante y lo que ha avanzado en estos celulares. A veces los celulares de hace 5 años o algo, vos agarrabas, abrías la cámara y tenías una cámara común, angular. Y cuando hacías zoom, lo que hacías es que la imagen se te iba pixelando, se te iba reventando la imagen. Porque lo que estabas haciendo era como un reencuadre de esa toma original. No estabas cambiando de lente. Lo que te ofrecen acá las diferentes empresas es que a partir de que vos hagas zoom, vas cambiando la óptica, vas cambiando el lente.
Y ahí sí funciona.
Entonces pasas de un ultra gran angular, porque en general te dice, tengo un ultra gran angular, que es gran campo fotográfico. No gran campo, que abarca en condiciones muy cercanas, podés fotografiar una mesa, por ejemplo, ¿no? Entera con todos los comensales ahí.
O paisaje, ampliar
un paisaje
poco.
Tipo de esos ojos de pez, digamos.
Ahí va.
Idea.
El ultra gran angular y el angular va más relacionado por esa cuestión de esa que la gente a veces, ojo de pez, o capaz que la gente piensa en la GoPro. ¿No? Esa, perdón que capaz que dije.
No, se te encima,
Pero que la ponen en el coso de la bicicleta, en el manubrio de la bicicleta, y ves un gran campo visual, te deforma la cara, todo bien. Pero eso es cuando se habla de ultra gran angular. Después pasan a un angular, después es la cámara principal, que también será un angular, pero después empiezan a aparecer otros lentes que son los teleobjetivos. Entonces vos, a medida que haces zoom, no estás acercando la imagen como que si fuera en Photoshop, que le haces zoom y la recortás, que perdés información, sino que estás pasando a otra óptica, a otro lente. Entonces es un zoom óptico.
Eso zoom todo según pérdida. El celular y cuántos lentes te ofrece.
Claro.
Según la marca y el modelo y según cuántos lentes te ofrece.
Sí, pero los últimos ya tienen
ya
esa cuestión del zoom, que es óptico, o sea, que es sin pérdida, ¿no? En un momento ya, cuando ya es mucho zoom que te acerca, ahí sí es el híbrido.
Años atrás, 3-4 años atrás, que incluso hablamos con Fede Harman, te recomendaban no usar mucho el zoom porque perdías mucha calidad de información. Pero si cambia de lente, en realidad no estás perdiendo calidad de información.
No estás perdiendo. Cuando cambia de lente, eso que vos decís hace no pocos años atrás, decía, no hagas zoom porque te queda toda pixelada.
Claro.
Entonces, ahora, ¿qué antes pusieron? ¿Qué pusieron ahí? Otro lente. Entonces vos pasás directamente.
Sin darte cuenta.
Claro, lo increíble es eso, ¿no? Con la miniaturización y con la informática y el desarrollo, se llevó a algo que uno no lo tiene que hacer y que no implica, por ejemplo, un cambio de volumen de la herramienta, a algo que quizás sí tenemos identificado viendo trabajar a fotógrafos profesionales cuando cambian el lente y ponen uno cada vez más largo, por ejemplo, para fotografiar algo que está más lejos.
En las finales de la Champions, esos teles grandísimos, blancos y negros, de acuerdo a la marca, son teleobjetivos que te acercan, capaz que podés fotografiar del medio de la cancha el jugador de cuerpo entero.
Claro, como si estuvieras al lado.
Seguro. Y acá, seguro, la tecnología es impresionante, o sea, porque llevó a eso. Obviamente que que no vamos a comparar, ¿no? La parte profesional, pero sí es muy bueno esos zoom. Después a veces te dicen el zoom híbrido, que eso es importante, que es esa mezcla entre el zoom óptico sin pérdida y el zoom digital que empieza a perder.
Te está usando dos lentes al mismo tiempo.
Que está como es un pasaje, ¿no? Uh-huh. Que te dice el híbrido, que es un pasaje que ya dejó de ser óptico, pero mantiene un poquito más hasta pasar al digital, que ya cuando se te acerca muchísimo, muchísimo, muchísimo,
sí, lo perdiste.
Ya eso es el
la
digital y que se
eso.
Nota. Se sí. pierde la calidad, pero hay celulares, hay pila de fotos en Instagram que la gente fotografía la luna, ¿no? En esos divino, momentos divinos.
Estrellas de forma divina. Claro, y que incluso he visto que les preguntan después, en las redes aparece, che, que usaste una cámara profesional, no, celular.
Pero es una combinación de todas las cosas, ¿no? Del sensor, de los megapíxeles, de la luminosidad del lente, del objetivo. O sea, no es una cosa sola.
Claro.
Pero es una combinación de la medición, porque la luz, la luz lunar. Refleja mucha luz, la luna refleja muchísima luz, entonces precisa otra medición, o sea, darle mucha menos entrada de luz de la que la gente parece a veces. Como es noche, la gente dice, tengo que darle más entrada de luz, pero no es
así. No con
así.
La luna.
Y una cosa, una cámara importante, que a veces le dicen la cámara TOF, que a veces la gente no sabe lo que es, y esta es importante porque ahí entra la inteligencia artificial. ¿No? Esa cámara TOF, que en inglés es Time of Flight, tiempo de vuelo, es esos rayos infrarrojos que tiene la lectura de algunas consolas para que interactúe con las personas, que vos te movés y jugás al bowling o jugás al fútbol. Es eso mismo, o sea, es un rayo infrarrojo que llega a la información a qué distancia estás vos, vuelve la información al sensor y a partir de ahí te hace el recorte y te da esa sensación como de desenfoque, que ahí aparece en el modo retrato, ahí aparece en el modo apertura o lo que sea. Es una inteligencia artificial que simula una fotografía profesional con poca profundidad de campo. Esa fotografía que a veces, poca profundidad de campo, me refiero a esas fotos que a veces te sacan acá Joel o algo para que se den cuenta que estás en foco más tu rostro y el fondo está desenfocado. O la fotografía deportiva que está el jugador de fútbol saltando con la cabeza y el fondo de las tribunas no se ve porque está desenfocado.
Eso quiere decir de colores nomás.
Poca profundidad de campo que esta cámara TOF la da, tiempo de vuelo sería en la traducción, que la da de forma artificial.
No,
o sea,
no aparecen todos o aparecen todos los celulares ya. No.
Aparecen los que tienen los modos retratos, en los que si ya tiene modo retrato, si ya tiene modo enfoque dinámico, si ya tiene modo apertura, ahí ya aparece.
El modo retrato es un gran secreto que ahora viene con Leo Horizoni, que nos ha explicado cómo elegir un celular por su cámara, el tema de los megapíxeles, el sensor, el tema de los lentes, y ahora viene con los modos que ayudan a mejorar las fotos.
Vías de comunicación. @ no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoquen@delsol.uy. No toquen nada.
Leo Horizoni, doble columna especial de verano para utilización del celular y después de las imágenes que uno registra en el teléfono móvil, cómo archivarlas, bueno, todo eso de carpetas y demás viene la columna que viene. En esta primera parte de la primera columna habló de los megapíxeles del sensor, explicó lo que era y también de los lentes que vienen, ¿no? Y las utilidades de los lentes. Ahora vamos a los modos que ayudan a mejorar las fotos. Antes de algunos mensajes de los tantos que hay, muchos mandaban fotos, alguna le mostré a Leo, una que te mostré de un atardecer. Allí, sí. Hay varios de atardeceres aquí de Montevideo, gente que está sacando, ahora que hay poca gente y poco tránsito, dice, aprovechamos a sacar atardeceres de Montevideo, uno sacan 18 y Vázquez, creo que es esa, no te la mostré, pero la que te mostré, lo que vos me decías es que sea una cantidad de detalles que estarían en la sombra, que están en la sombra, y que no se verían con tecnologías anteriores, con celulares anteriores.
No se verían, o sea, no, absolutamente no, porque no tenían tantos megapíxeles, no tenía tanta información la fotografía como para que en los detalles de la sombra haya información y se vean concretamente, porque era bien un contraluz, ¿no? Otra cosa importante que era lo que hablábamos ahora, que la gente tocando en la pantalla puntualmente, si hay una zona de diferencia de luces y sombra, al tocar en la pantalla, apenitas poner el dedo índice en la zona donde quiere medir la luz, automáticamente los valores, tanto de diafragma, que no los voy a hablar ahora, diafragma, velocidad, el diafragma es fijo, ¿no? Pero la velocidad y la sensibilidad se acomodan para dar una correcta entrada de luz a esa zona. O sea, que capaz que vos
estás en la zona que querés resaltar en la foto.
Que querés que resaltar en la fotografía.
Bien, ojo con la comparación de megapíxeles entre celulares y cámaras fotográficas. No es lo mismo 20 megapíxeles en un celular a 20 en una cámara fotográfica. Los últimos tienen un píxel más grande que los del celular.
Obvio, son porque son microsensores. Estamos hablando que los creo que lo dije anteriormente, los celulares estamos hablando de microsensores. O sea, la imagen se forma en un lugar muchísimo más pequeñito que en los sensores fotográficos, que los sensores de cámara fotográfica hoy en día, hace unos años, el famoso full frame, los sensores de la cámara fotográfica llegaron a que la imagen se formara en un tamaño del negativo de 35 milímetros, que son el área es 36 por 24. Entonces, eso es full frame. Todos los profesionales usamos full frame porque tenés más la fotografía se forma en un área muchísimo mayor, entonces por ende tenés más claridad. Las primeras cámaras digitales eran sensores mucho más pequeños que ese negativo, ¿no?
Para Leo, celular de medio pelo para abajo, pero lente Carl 6, dice a Carl 6, así, ¿no? Dice, esta foto que te manda, esto es en el centro de Montevideo, lo que dice 18 de julio y Minas, al atardecer el sol siempre genera luz muy particular y se va corriendo desde Plaza de los Bomberos hasta 18 y Vázquez, estos días que hay poca gente en la ciudad, está ideal para tomar fotos.
Es lo que yo decía, o sea, es una suma de cosas, no es solo, dice, celular de medio pelo, pero un buen lente. Entonces es una suma de cosas, la óptica, el megapíxel, capaz que tenés una cámara de rollo, vieja, mala, pero tenés una buena óptica y capaz que eso es importante. Siempre se dice que a veces es mucho más importante a veces la óptica que el mismo cuerpo de la cámara, pero es una conjunción de cosas, ¿no?
Bien, mi primer teléfono polenta que compré lo compré en la cámara en un Sony Ericsson K750. Desde ahí siempre fue una prioridad que tuviesen buenas cámaras. Dice, ahora tengo un iPhone y ahora vengo bárbaro, pero le tengo unas ganas tremendas a otro. Bueno, tiene una cantidad de marcas y es una persona que lo que está diciendo es que elige por las cámaras.
Claro.
¿No? Que está eligiendo los celulares. O que es parte importante de su decisión. No sé si solamente su decisión es la cámara de fotos. No sé si pasa mucho, pero pasa, ¿no? Tengo un celular bastante con cámara bastante mediocre, pero desde que descubrí la app de Adobe Lightroom mejoraron muchísimo las fotos. Dice acá que le agregó una app para mejorar las fotos. Saludos desde Salterain. ¿Qué les parece sacada? Bueno, ahora les ponemos alguna foto más para qué les parece, qué le duele su opinión. Aguante el zoom óptico, dice alguien acá que le sacó a una B. Rapaz,
claro.
En el cielo salió con un lindo contraste. Alguien que pregunta que tiene tres cámaras y cómo sabe cuándo está utilizando cada una. En realidad muchas veces no sabes.
No sabes.
Muchas veces no sabes. Sino...
No. Yo el mío no tiene nada, pero te he trabajado con algunos, con uno que tenía y no me daba cuenta cuando hacía zoom. Era más o menos de acuerdo a cómo veía la imagen que me estaba dando cuenta, ¿no?
Bien, ya venimos con la parte 2 de esta columna modos para ayudar a mejorar las fotos.
No toquen nada. Producción periodística. Ricardo Leiva, Emiliano Seca, Nadia Piedracueva, José Benítez, Tania de Tomás, Mauricio Arramuspe. No toquen nada.
Retrato, apertura, modo noche, macro, vamos por ese lado, Leo.
Sí, vamos a hablar del sistema de procesado, es lo que hablábamos de la inteligencia artificial, que mucho entra en algunos ejemplos de acá, esa cámara TOF, tiempo de vuelo, time of flight, ¿no? En cuanto a lo que tratan de hacer estos diferentes tipos de modos, vuelvo a reiterar, es tratar al usuario común que logre un resultado que antes solo lo podía lograr o un fotógrafo o alguien que tenía conocimiento fotográfico.
Okay.
Eso es lo primero que quería aclarar. Y en cuanto a los modos, a veces hay teléfonos que tienen más modos, hay teléfonos que tienen menos modos, pero en general vamos a hablar de...
Son herramientas que te ayudan.
Sí, claro. Claro, y eso un oyente que dijo que elegía los celulares por su cámara, bueno, también se tiene que fijar en cuál es el sistema de procesado, qué modos tienen, porque eso lo puede ayudar. En general voy a hablar como, valga la redundancia, en general, de modo el retrato. A veces cuando vamos a los modos podemos tener retrato, que no es lo mismo a veces, si bien tiene una similitud, que el modo en algunos celulares dice apertura, en otros celulares dice enfoque dinámico, ¿no? También está el modo noche, Y también quería hablar del macro. Después, los celulares todos en general tienen el modo pro, que no si queda algún espacio para la otra columna lo vamos a hablar, pero es más profesional, y el formato de fotografía que tienen la mayoría de los celulares RAW, R-A-W, que es el crudo, la captura directa del sensor, pero que es más para profesionales eso, ¿no? Es una herramienta que está muy buena. El retrato me parece que... Yo puse algunos ejemplos acá.
También Instagram se ha puesto...
Ahí va. Y para cuándo usarlos también, ¿no? Cuando vos querés, tenés a tu madre, a tu padre, a tu pareja, a tu novia, a tus hijos...
Mascota.
A tu mascota, hasta a plantas, flores o algo. Sí, sí. Siempre te conviene usar esos modos. El modo retrato o el modo apertura.
El fanático
o
ese, de la foto de comida también,
¿no? O comida. Sí. O ese enfoque dinámico. Porque ¿qué hace? Lo que hace es... siempre cuando estamos hablando prácticamente de una o dos personas, porque si es un grupo, ya esa cámara TOF te hace el foco en un lugar y el resto te puede salir totalmente desenfocado. O sea, cuando hay un grupo siempre conviene la cámara directa, la del celular, y no usar este modo de...
Pero uno, dos, el retrato, el ritmo.
Uno, dos, pero claro, te lleva a una imagen muchísimo más... profesional. Lo que hace es leerte la persona que está delante tuyo, te hace una lectura de la distancia en la que está y te digamos como que te hace un contorno, eso no lo ves vos, la cámara TOF, y te desenfoca el fondo. ¿Entendés? Esos celulares, esa cámara TOF ha avanzado, pero a pasos agigantados en los últimos 2-3 años, no mucho. Porque antes lo que hacía era, esa cámara TOF te recortaba y capaz que el pelo no te lo leía bien. Entonces el pelo te quedaba como una parte desenfocado, otra parte en foco, o la parte de arriba del hombro te quedaba desenfocado. Entonces la cámara TOF, incluso gente que tiene como rulos, por ejemplo, y lo llega a leer muy bien. Entonces para mí, en esas cuestiones, que es el retrato del modo de apertura. El modo de apertura a veces tiene como una grafiquita que va del 1 al 6 y que ese es el grado de mayor desenfoque en el fondo o menor desenfoque en el fondo. Pero eso es importante decirle que
el modo retrato más fácil de
sí,
poner.
Sí, pero en el modo, no sé, en algunos casos en el modo de retrato, pero en el modo de apertura o enfoque dinámico, están en algunos otros celulares, lo bueno es que si vos estás en ese modo, vos lo fotografías, te fotografío yo ahora Joel con el sueco a 2 metros atrás, y bueno, yo posteriormente puedo elegir si te hago foco en vos o hago foco en el sueco.
Discriminás a posteriori.
¿Se entiende? Claro. Entonces, si le hago le hago con el dedo índice al sueco atrás a 2 metros, te va a desenfocar a vos. Y si hago clic en el dedo a vos, te va a enfocar a vos y a desenfocar al sueco.
Y con una sola foto podés sacar las dos versiones, si querés.
Claro, vos sacás una sola foto y tenés las dos versiones.
Las dos versiones, claro.
Lo podés hacer posteriormente. O sea, la cámara TOF lo que hace justamente es eso, que vos post-foto podés lograr el mismo resultado. No lo tenés que hacer en el momento de la foto.
Eso es retrato y apertura.
Ahí va, retrato y apertura, que sirve no solo para retrato, porque a veces la gente dice retrato, ¿no? Pero lo usás también para una flor, para una planta, para una taza de café. Vos estás tomando un café en un lugar, una taza de café, y la colocás, ponés el modo de retrato o el modo apertura, y desenfocás el fondo, que es una ventana. Te queda una imagen súper profesional que antes no podías llegar a tener. Entonces, de esa manera funciona. Y te va a potenciar un poco de la imagen en una imagen mucho más más estética, mucho más linda, mucho más cercana a la profesional. Hay un modo también que hay, un modo noche a veces tiene, un modo nocturno.
Ah, acá justo lo gritaba alguien, el modo noche.
Sí, que no es lo mismo que una larga exposición, no funciona de la misma manera, ¿no? Una larga exposición, cuando las cámaras o los celulares que tienen, una exposición de 5 segundos, de 6 segundos, que necesita trípode o algo, es una larga exposición, no la puedes hacer con el celular en la mano. El modo noche acá sí, lo que te dicen todas las empresas, incluso cuando vos abrís el modo noche, te dice, sostenga el celular quieto y muévase lo menos posible.
Todo esto aparece cuando abrís la cámara, si no les aparecen algunos es porque no tienen ese modo en su modelo de celular o en su marca de celular.
Ahí va.
Modelo,
todo, ¿no? Todo aparece. Sí. Todo aparece en la cámara. Ese modo noche, primero, ¿cómo funciona? O sea, vos estás enfrente a la Torre Eiffel y de noche y antes no tenía fotos y ahora, ¿qué vas a sacar? Como es un paisaje, está bastante estático, colocás el modo noche y simplemente sostenés el celular. Ni siquiera lo tenés que apoyar en ningún lugar. Vas a mover un poco, pero no importa. Porque saca muchísimas fotografías, ¿no? Muchísimas fotografías, porque de hecho cuando vos apretás hay una ruedita que gira de acuerdo a la oscuridad de la situación con la que estés, tiene mayor tiempo de exposición, no es exposición básicamente, pero mayor tiempo lo tenés que sostener en la mano o menor tiempo. En ese tiempo que la ruedita gira hasta llegar de vuelta a ese cero, pongámosle, que completa la vuelta, ese está tomando muchísimas fotografías. Y automáticamente con esa inteligencia artificial lo que está haciendo es, está combinando las mejores exposiciones de todas para ofrecerte una imagen nocturna espectacular.
Una
imagen nocturna.
Te la sintetiza en una, a partir de lo mejor de todas las fotos que sacó.
De hecho, vos cuando lo apretás, tenés que sostenerla durante 5 segundos, ponerle, pero ni siquiera apoyada en nada, vuelvo a reiterar. Y una vez que la saca, demora un tiempito, unos segundos en procesarla y ¡plac! Te la muestra. Pero ese es un modo que cuando vas a hacer cuestiones, si hay gente o algo, si están, tienen que estar muy quietos, pero siempre hay un movimiento, no funciona bien. Pero para paisajes, para cosas nocturnas, cuando ya casi no hay luz, es espectacular.
Claro,
realmente tenés muchísimas... Muchísimas posibilidades como para hacer fotos. La gente no está saliendo no puede hacer turismo en el exterior, pero acá, lo puede hacer acá, lo que fuera, pero cuando dentro de un año, dos años, cuando se abra todo esto, si tenés un modo noche, tenés fotografías que antes no podías tener. Y capaz que tenés fotos de Nueva York de noche, París de noche, que son realmente increíbles, y es el celular que de alguna manera te lo hace, pero tenés que saber que con ese modo podés tener esa posibilidad.
Cuando estás al lado, ese salto, Leo, porque entre el congelamiento del movimiento por el COVID y el avance de la tecnología que no se detuvo, va a haber un contraste entre la foto 2019 y la foto 2021, claro, si somos optimistas.
Es que un 22, año es muchísimo capaz. En la tecnología de cámaras. Ahora se ha llegado como un nivel muy alto, pero es muchísimo.
Bueno, modo retrato, modo apertura, modo noche, vamos con el último por hoy, que es el modo macro.
Sí, después también hay unos modos comida que funciona similar a un poco como los retratos, ¿no? Como algo un poco más macro que se enfoca en el timbal de arroz.
Llegó a eso, es un modo comida, ¿no?
Sí.
Te puede distinguir la semilla de sésamo sin dificultad.
Bueno, pero eso puedes usar el modo macro para distinguir la semilla de sésamo.
El modo macro que siempre habitualmente.
Cosas pequeñas.
Los fotógrafos tenían. Cosas muy pequeñas. Los fotógrafos tenían que tener un lente macro. Yo tengo unas lentillas de acercamiento para fotografiar cosas chiquititas. Hoy en día los celulares es impresionante la calidad que tienen en esos macro. Macro es para hacer. Cosas muy pequeñas, semillitas, capaz que un poco es demasiado chico una semillita, pero cosas muy,
un lindo San Antonio
muy, ahí va. Bueno, cuando está arriba de la
hoja. Mariquita,
de
como
la
le dicen
hoja.
Los niños de estas generaciones.
Sí, los niños español neutro, sí.
Sí. Yo digo San Antonio.
No, claro, somos de otra época, Leo, pero le dicen Mariquita. Sí. Es increíble.
Pero bueno, cuando está ahí arriba de la hoja, que se acerquen con el modo macro, y es increíble, aparte cómo se va a potenciar, va a aparecer una pequeña tortuguita, ¿no? Entonces, ese modo macro para mí es importante, que en general no están dentro de los modos. Hay que ir a configuración y activar capaz que a veces el modo macro. Porque el modo macro, en general, por
muchos
lo que
se van
yo
a dar
vi,
cuenta que no miramos nunca la configuración de la cámara, además, ni los modos que tiene, no podemos dar cuenta.
Esta era un poco la idea, porque son cosas, tres o cuatro cosas que hay que tener en cuenta y después seguir investigando, obviamente.
Algunas que te rompen los ojos, te aparecen ahí, justamente te los ofrece, pero está sacando fotos, ¿no? Otros, gente no, otras son de utilizar casi todas las herramientas, probarlas, cosas. Hay gente más autodidacta, ¿no?
Sí,
que busca, ¿no?
Pero yo creo que igual hay un porcentaje muy grande de gente que no importa la franja etaria, no importa, porque es de todos, de toda franja etaria, que tiene cosas que ahí que realmente no sabían, ¿no?
HDR preguntan muchos, ¿no? El automático, no se te lo ofrecen la configuración, y muchos preguntan qué corno es el HDR.
Claro, es High Dynamic Rank, rango dinámico, alto rango dinámico.
¿Hay que dejarlo en automático o sacarlo?
No, eso también, de alguna manera, lo que hace es fotografía varias, toma varias exposiciones, varias fotografías, 3, 4, y lo que te hace es una fotografía única con una fotografía queda como una fotografía de postal perfecta de plástico para mí, siempre demasiado, pero te da las zonas de luces, te las da impecables, y las zonas de sombra te las deja impecable, muy bien expuestas. O sea, te iguala todo. El HDR es eso. La ventaja que tiene, que siempre se usa cuando, por ejemplo, hay muchas diferencias de luz. Zonas de capaz que de medias nocturnas, un atardecer de frente y sombras en el campo, por ejemplo. Bueno, el HDR te deja el campo impecablemente visto como nocturno, pero que se ve muy lindo, y el sol como un atardecer.
¿Puede super estar automático naranja, o lo puedes ejecutar vos, el HDR?
En general es automático. Sí,
lo puedes sacar, me acabo de dar cuenta que lo puedes sacar.
No. Claro, perdón. Lo que es automático es en la toma. Sí. Lo que sí vos lo puedes activar o desactivar.
Sí.
¿No? Claro. Cuando lo querés HDR, lo activas HDR, y lo que te hace es eso. Toma varias fotos y te hace la mejor exposición. Y en general, en fotografía profesional, a mí me parece que queda como una imagen de postal, como demasiado irreal. Pero que es una muy buena herramienta.
Trataré
también
de ordenar la cantidad, la avalancha de preguntas que vienen para Leo en esta columna, que cierra, como siempre, con un tema musical que él ha elegido. You must die. I alone am best.
Some kind of bird, he cuts you off and you're forced to swerve in front of the Beatles or bus, a bookmobile and a man truck, hauling hazardous biological waste. The light turns red, you have no brakes, and hard copy gets it all on tape, so you can't see the look on your face. Your pinto begins to spin, takes out a disabled Vietnam veteran, throws down a Nobel Peace Prize winner, and maybe some orphans having Christmas dinner. Perhaps even the British royal family, and the rabbi that's clutching the bottle fed the feet. And we can't forget the newlyweds.
Escuchamos Barisoni para el cierre de esta columna.
Una banda de rock, pop, con sátira, con humorísticas también, muchas de las letras. Bloodhound Gang, una banda americana que se formó en 1992, estuvo varios años y que, no sé, a mí me gusta mucho.
Bueno, modo macro con una Google Cam instalada en un Redmi Note, dice acá, mirá cómo sale esta foto, este niño está comiendo que son unos ñoquis con queso, me parece, ¿no? Son ñoquis.
Tienen pinta, ¿no?
Son fideos.
Con mucho queso.
Parecido a ñoqui. Hay fideos con forma de ñoqui también. Pero se ve bastante bien, ¿no?
Sí.
Es como el hilo de queso ese que queda cuando subís. No le está quedando de la boca, digo. Le está quedando del tenedor, digo, por el lado. Muy útil la columna de Leo. Ahora me explico por qué ese efecto postal, dice, por el HDR. Es risotto lo que está comiendo. Ah, bien. No se veía tan claro. Entonces, con el modo macro. Clase de fotografía para celulares. Pide alguien acá. Saquemos el mausoleo y hagámosle un monolito a Leo Barisoni. Bueno, piden juntar bronce para Leo Barisoni. Acá dice, gracias, le encontré un pila de funciones a la cámara del celular gracias a esta columna. Yo creo que por lo que nos manda la captura trabaja con ello, ¿no? Porque tiene colgada una ropa como para venta ahí. Qué buenos piques, Leo. Agradece a alguien acá que haya mandado una foto de una especie de tubo de ensayo, muy con modo macro ahí, que se vean los... No quiero saber qué haga tu ensayo, pero el líquido es medio examen de orina ahí adentro. Micel, lo primero que ofrece es Pro. ¿Qué es?
Bueno, eso lo tendríamos que hacer una columna aparte. Es el modo Pro, que se acerca un poco a esa... Tiene la posibilidad de manejar manualmente la velocidad, el ISO, que es la sensibilidad vieja, manualmente, y el diafragma, que son dos diafragmas. El celular no tiene una gráfica de diafragma del 2,8 al 22. Es muy bueno el modo Pro, pero ya hay que tener otro tipo de conocimiento.
Hay que considerar,
¿no?,
que uno tiene tantas o más horas de vuelo que el TOF.
Pero aparte del modo Pro tenés que tener un conocimiento un poquito más. De agarrar la mano no debe ser difícil, pero estás hablando de que tenés que saber cuándo utilizar una velocidad alta, para qué, cuándo una baja.
Fotomo de noche en Tres Cruces, te manda acá una oyente.
Claro, y con una persona pasando que queda un poco apenas movida, que le aporta también a la fotografía.
Claro, vos decís que el modo de noche se puede mover la persona si es una persona, ¿no? Con esta fotografía saqué una mención en un concurso de fotografía en 2018 para Hiperviajes, donde Leo era jurado. Está tomada con celular, creo que la luz de Valencia hizo la magia. Gracias, Leo, excelentes columnas siempre, dice Silvia. Mira qué linda foto. Este es un... ¿cómo le llaman? Un pabellón que tienen en Valencia, espectacular, que estuve allí, nunca saqué una foto tan linda, pero estuve. La luz de un colectivo, modo barrido de luz, obelisco de fondo, dice claro. Acá. Huawei, la luz es de un colectivo que pasa por Avenida de Mayo, mirá qué divino.
¿Y ese que es modo noche, modo qué dice?
Modo barrio, barrido de luz.
Se ve que es uno de los, capaz de los últimos, no sabía que había un modo barrido de luz.
Las líneas esas, ¿no?
Pero las líneas esas a veces se logran con una larga exposición. Habitualmente fotografía y en el modo noche quizás se pueden llegar a agarrar esas
el modo noche de la vieja normalidad, dice un oyente acá. Sacada con cámara Nixon en P600 con paciencia y muy poco conocimiento, y saca una foto linda que manda. La aplicación, el procesador que tiene el CER también influye, dice acá. Bien, en una clase de Leo Barizoni me aclaró que la clave está en el fotógrafo y no tanto en la cámara. Aclaro que era una respuesta a una consulta de qué cámara comprar. Pero yo estaba un poco mareado.
Pero eso lo sigo sosteniendo. Lo que estamos ofreciendo acá es como posibilidades a gente que capaz que no tiene idea, un poco de mejorar sus fotografías de manera con lo que tiene, con dos o tres modos.
Soy igual de poco fotogénica como malísima fotógrafa, pero esta columna ha logrado desaznarme con algunos temas. Voy a intentar probar con mi humilde celular, dice alguien aquí. Esa era la idea, Leo, al final, ¿no? Y esa era la idea, ¿no?
Sí, para mí era la idea esa, de ofrecerle dos o tres modos, no llenarle mucho la cabeza de cosas, ponerle información de qué es un megapíxel, cómo elegir su cámara, qué son las diferentes cámaras que ofrece. Y una cosa importante que me parece que a veces alguna me has leído de gente que ha consultado, no me queda del todo bien la foto, tengo maniquí o algo. Primero es importante la zona de luz buena que esté para fotografiar, ya sea exterior, interior, si es ropa, tratar de que no haya sol para que sea la luz pareja, porque de por sí también la cámara con esa inteligencia artificial mide muy bien las zonas de luces y la temperatura del color. La temperatura de color es una cuestión totalmente aparte, que es la tonalidad, más naranja, más azul, más frío, y esto hace como automáticamente la tonalidad como una temperatura de color de 5500 Kelvin, que es blanca, que reproduce muy bien los colores.
Ropa que no haya sol,
que no le dé directamente el sol, perfecto. No porque genera sombras muy feas.
Bien, lo que yo dije que era orina es birra fermentando de San Carlos. Bueno, bien, después se va a convertir.
Rápidamente va a pasar a ser orina en un momento.
Exactamente. Leo Barizoni, segunda columna de la semana que viene para todos los que preguntaron de cómo archivar, cómo guardar y si se puede imprimir, si vale la pena imprimir, cuándo imprimir, todo eso en la segunda columna.
Sí,
la semana vamos que viene. A hablar de todos. Chao, Leo, gracias.
Un placer.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.